Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea tu caso, bienvenido o bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante con toda esta temporada especial de salud mental, pero antes de pasar al tema, vamos a ver al investigador y con eso ya se van a ir. Ahora sí que spoileando, ¿no? Tenemos a la divulgadora científica, investigadora, conferencista, maestra, psicoterapeuta, Dana Esmeralda Valle Galindo. ¿Cómo te encuentras el día
Muy
de
bien,
hoy?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Todo perfecto por acá.
Todo
Liz,
bien.
¿Tú cómo te encuentras?
Yo la verdad es que bastante emocionada por cómo vamos a abordar el tema, porque va a salir, porque estoy segura de que de aquí vamos a salir con bastantes epifanías, con esos momentos donde tú y yo nos quedamos sin palabra, porque en efecto hoy vamos a hablar un poco de estos estándares de belleza que existen, de dónde salen, pero más allá de eso, justo estamos en una temporada de salud mental, ¿cómo nos afectan? Cómo toda esta convivencia con las redes, con que si los filtros, con que si tu influencer favorito por ahí, cómo esto influye en nuestras emociones, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones. Pero pues la verdad es que ya me voy de tanto choro y mejor vamos ahora sí con Dana. Y Dana, creo que la primera pregunta sería justo, ¿qué impacto tiene en nuestra autoestima el estar expuestos a tantos estímulos?
Es muchísimo. Estos estímulos, estas imágenes que vemos todos los días en series, películas, redes sociales, que es lo que más actualmente consumimos, así como los jóvenes y demás, es impresionante porque se va creando como esta imagen de que tenemos que vernos de cierta forma y entonces interiorizamos esos significados que por ahí vamos tomando de que, ok, el cuerpo se ve así. Ahora tengo que delimitarme a tal forma y ni siquiera solo los cuerpos, ¿no? También la manera en que vestimos, hasta los productos que tenemos que usar. Entonces, pensando en la autoestima es qué tanto yo alcanzo, dónde estoy, qué tanto me falta para estar, por ejemplo, verme de tal manera. Y esto es la amplitud de la autoestima que no alcanza, ¿no? Va afectando mucho porque al no encontrarme aquí, voy pensando que no soy suficiente. Puede ser como un impacto desde la vergüenza, desde las emociones, sentir que no soy suficiente. Entonces, todo eso va creando como una especie de retraimiento a veces en las personas, en nosotros, ¿no? Es como, no me veo así, entonces no soy digno de estar ahí.
Claro, me encanta como introducción porque son como muchos puntos de dónde rascarle. Sí. Y me gustaría ir empezando con el tema redes sociales. Por ejemplo, digamos, tú te tomas una historia para Instagram y te sale un montón de filtros, ¿no? Y ahí te empiezas a jugar, encuentras ese filtro que te encanta y siempre lo estás poniendo a tal punto que ya te ves en un espejo así normalito de tu casa y dices, ah, caray, como que ese o esa no soy yo.
¿Por qué no me parece?
Ajá, ¿por qué no me ve así? ¿Cómo empieza a afectar todo este tipo de cosas en cuestión, por ejemplo, digamos, redes sociales?
Claro, se empieza a hacer como esa dismorfia de cómo me veo ahorita justamente que tocaste el tema de los filtros. Hay personas, de repente es muy común que tenemos toda esta gama de elegir, ¿no? Desde la propia red.
Hay opciones.
Ajá, hay opciones y si no, se inventan. O sea, hay aplicaciones extra, etcétera, ¿no? Entonces uno va eligiendo de acuerdo a lo que quiero que se muestre, lo que quiero que se quite, lo que quiero que se exalte, ¿no? Pero después está la posibilidad de la dismorfia justo de estos filtros, porque entonces yo empiezo a compararme con cómo me veo con el filtro. ¿Qué pasa cuando los elimino? ¿Qué pasa si me veo en esta realidad o fuera del filtro? A veces las personas ya no se reconocen o piensan o esa es como la realidad que no les gusta. Y entonces empiezan a aspirar a esa realidad virtual del filtro, okay. No la propia, no esa cara, no ese cuerpo, ¿no? Se acostumbran a ese filtro y sin ese filtro es como, no me quiero mostrar.
Sí, 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 no soy yo, vaya.
Claro.
Okay. Esa no fui. Oye, y por ejemplo, creo que cada vez van cambiando mucho cuáles son estas percepciones de belleza, ¿no? De la idea que se tenía hace 20 años puede no ser la misma que se tiene ahorita, a lo mejor la idea que tengo yo no es la misma que tienen jóvenes que apenas están en la preparatoria, claro. ¿No? Entonces, ¿quién dicta como un poco las reglas del juego? ¿De dónde viene todo esto que ya aceptamos como sociedad, pero pues al final, ¿de dónde salió?
Nuestro ojo entrenado está muy acostumbrado a verlo en todos lados, pero claro que tiene sus causas, ¿no? Y sus causas vienen mucho de estos estereotipos y sobre todo me voy a ir un poco a las mujeres, ¿no? Sobre todo porque en las mujeres viene esa presión, no que los hombres no estén, pero en las mujeres sí viene cierta presión de que las mujeres tienen que ser más delgadas, ocupar el menos espacio disponible y entonces aquí hablamos también de un tema de género, ¿no? Y sobre todo esa carga de cómo una mujer se tiene que ver más deseable. Entonces, okay. ¿De dónde viene mucho de los estándares que se crean desde el patriarcado, el colonialismo, si me voy a temas, hasta el consumismo que tenemos de todos los productos que se tienen que utilizar, ¿no? Entonces, los cuerpos que nos muestran ya en redes o en programas o en influencers ya vienen bajo una línea anterior también de cómo tiene que ser un cuerpo muy ajustado a la deseabilidad, prácticamente.
Bien. Y para complementar esa parte, digamos, justo como dices, es un contexto que pues viene de años, sí, siglos, muchísimo tiempo.
Claro.
Pero ahorita digamos que alguien dice, ¿sabes qué? Pues está de moda el color amarillo y todos deben de vestir color amarillo. ¿Sabes qué? Ahora está de moda de usar tal tipo de arete, está de moda usar tal tipo de cosa. ¿Quién actualmente podremos decir que como que mete esa tendencia, digamos?
¿Dónde está el poder? O sea, mucho de la moda, mucho del poder se va hasta qué es lo que necesitamos consumir y producir. ¿Para quiénes también va dirigido esto, no? Es mucho también como hasta del mercado. O sea, sé que luego lo pensamos como una parte muy individual, ¿no? Claro, yo decido esta
Exacto,
parte
justo.
Me camino,
sí, sí, sí.
Pero también trae todo ese contexto, esa base de, no, es que tiene una base social bien grande de todo lo que tenemos como que nos ponen ahí para que eso sea lo consumible.
Ok. Oye, y pensando un paso como hacia atrás en esto, ¿qué nos recomiendas para comenzar a cuestionárnoslo? O sea, porque al final sí es una tendencia, sí es algo que ya ha salido de mercado, sí es un tema de consumismo, pero ¿cómo le hacemos para al menos frenarnos un poquito y decir sí, no, por qué, cómo?
Yo creo que primero que no estamos solos, solas, porque si es un tema que a veces no se habla, investigo. Ahorita estoy llevando mi tesis en investigación sobre el estigma de gordura y, por ejemplo, hemos encontrado que esto es un tema bien solitario. A veces, bueno, algo que es común que hacemos a lo mejor en las charlas de café es como este que le mencionan Fat Talk, que son como las pláticas de hablar. Oye, ya subió unos kilitos. Oye, me preocupa, me veo de tal manera. Ya fuiste al yoga, etc., ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo solitario muchas veces es justo el cómo me siento con mi cuerpo. O sea, hablamos de ya subí, dónde, qué me recomiendas, qué moda está, qué color, cómo me veo, qué faja me compro, pero
cambio,
no está,
¿no?
El cómo me siento. Debería de escuchar eso. Oye, ¿y qué pasa si me cuesta trabajo mucho aceptarme? Entonces, lo primero es a veces compartirlo, el decir, bueno, es un tema de cuerpo y es un tema también de autoestima, es un tema de cómo me siento. Desde ahí como que validamos el... Sí tengo derecho a cuestionarme si quiero seguir o quiero ir por una línea que me presiona tanto, que me pone así como que en un molde que se va reduciendo cada vez más y al que a veces no puedo acceder, o entonces hasta que acceda me puedo sentir bien. O sea, creo que desde ahí, como validar, platicarlo, tomarlo en cuenta. Y lo siguiente, tomar en cuenta, por eso hablaba tal vez al inicio tanto de esta parte como social macro, porque a veces lo vemos como a mí me toca y yo me siento mal, ya bien interiorizado.
Sí, sí, sí.
Pero cuando está y lo entendemos así como más grande, empezamos a lo mejor con una mirada un poquito más crítica de, oye, ¿y por qué? Oye, ¿y si yo no quiero irme por esta línea? ¿Y si tanto no es lo que a mí me gusta? ¿Y si yo quiero estar así? ¿Y si yo me siento bien de tal manera? Y entonces desde ahí podemos empezar a elegir lo que consumimos, ¿no? Y hablando redes sociales, sabemos que funciona muchísimo por el algoritmo.
Sí.
Entonces desde ahí yo creo que es una práctica muy, muy buena decir esto sigo, esto no. Este contenido me presiona, no me gusta. O sea, digo, no digo que esté mal, pero ver, bueno, a mí me causa verme a contenido de me levanto a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. No soy yo, no voy a hacerlo.
Sí.
Y desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué estilos de vida van más conmigo, con lo que yo puedo hacer? ¿Qué tipo de cosas van más también como accesibles también a lo que yo quiero, ¿no?
Claro.
Porque luego nos pintan también hasta tratamientos, intervenciones, cosas que a veces ni siquiera son accesibles.
Sí,
justo.
Entonces, yo creo que desde ahí.
Perfecto.
Con esa parte que acabas de decir, voy a tocar ese tema como de influencers, creadores de contenido, creadoras de contenido que se dedican, no sé, al tema de fitness, de belleza, estilos de vida, todo esto. Digamos, si uno lo ve de forma crítica, ¿puede llegar a ser algo positivo ese contenido? O sea, porque tú tienes como para escoger de, ah, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. ¿O sería contenido que de plano pues impacta negativamente porque te pone como ese estatus de decir, yo quiero llegar ahí?
No, claro, o sea, puede ser buenísimo porque hay mil tips, mil recomendaciones, hasta, no sé, a mí me gusta mucho cuando veo como ideas de platillos, hasta qué snack llevarme al trabajo, ¿no?
Okay.
Cosas
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí.
pero también influye mucho, o sea, qué tanto yo tengo ya como el camino al que quiero llegar, okay, desde dónde, ¿no? Sí. O sea, qué camino, porque también puedo encontrar opciones muy restrictivas, opciones que ni siquiera son tan saludables, ¿no? Y entonces las tomamos por dadas. Ah, de seguro está bien si lo dicen, y entonces yo hago exactamente eso, y son caminos que no siempre son muy saludables o ajustables para nosotros.
Okay.
Entonces yo creo que también lo principal, un buen tip o reflexión así personal, es como qué tipo de estilo de vida queremos llevar, cuál es el saludable, cuál es el más adaptado para mí, y de ahí direccionamos esos influencers o esos estilos de vida, esas formas como más realistas de vivir.
Me encanta totalmente.
Oye, y pensando en redes, porque justo lo dijiste, el algoritmo, ¿no?
Claro.
Ojo al episodio del algoritmo, hay uno por ahí, pero... muchas veces consumes, comienzas a consumir sin querer, lo comienzas a normalizar. O sea, esta clase de contenidos, que al final las redes es a lo que estamos más expuestos todos, ¿no? O sea, claro, sí, pensemos en televisión, etc., pero las redes es algo que tenemos en nuestros bolsillos.
Claro.
Entonces, ¿cómo es que esto que al final se puede volver un canon estético está afectando o modelando de verdad tu identidad y tu autoestima?
Uy, el,
o sea,
tema
ya lo
de
normalizaste.
Identidad, claro, porque entonces ahí vamos como quitando que si es válido, que no, ¿no? Entonces la identidad es algo que verdaderamente a veces me preocupa, en el sentido de que vamos validando ciertas cosas si las alcanzamos, pero y aplanando o sumergiendo partes de nuestra identidad que no alcanzan ese estándar que se ve así. Entonces nos sentimos o nos llegamos a sentir incompletos. Con las mujeres que llegué a entrevistar en la investigación que estoy haciendo, mucho era como que se sentían muy desconectadas del cuerpo y de la mente. Es como cuando yo no estoy en el peso, por ejemplo, hablando exclusivamente del cuerpo y del peso. Cuando yo no estoy en un peso que me gusta, yo siento que mi cuerpo se va moviendo solo, okay, y no estoy yo adentro. Me llegaron a decir unos comentarios de ese tipo. Y entonces ahí te das cuenta cómo ahí la identidad se fragmenta con el cuerpo, como sí, no me reconozco porque no es el estilo que las demás personas, sí, aceptarían. Así como que si yo me meto a este espacio no es apto para mí. Pero entonces, si llegara, y esa es la fantasía a veces, ¿no?, que nos ponen redes sociales, si llegara a ser de tal manera, a verme de tal manera, a vestirme de tal manera, entonces ya voy a poder presentarme acá, viajar, hacer, okay, deshacer.
O sea, te pone una meta...
Claro, hacer pareja, clara, hasta ser graciosa o ser más sensual, o etc., etc., ¿no? Entonces es como que hasta que yo tenga todo esto, voy a poder tener una identidad que se sienta abierta, que se sienta plena. Y eso se me hace sumamente, pues, perjudicial, sí, ¿no? Porque pues vamos aplazando la identidad, moldeándola, y no es a fin y al cabo la identidad, ¿no?, que nos compone, y que aplastamos muchas cosas que son sumamente muy bonitas.
Sí, 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 pues dejas de ser tú realmente.
Sí.
O sea, en esa parte empiezas como a buscar esto, 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 y ¿dónde quedaste tú realmente?
Sí,
¿no?
Es ese muy fragmentado,
claro,
muy en pedacitos,
sí,
¿no?
Totalmente. Oye, con esto me llama la atención justamente, o sea, en la búsqueda de este cuerpo ideal, esta identidad perfecta y todo, ¿impacta de misma forma para un hombre que una mujer, o la verdad no?
Sí hay, o sea, impacta en ambos. Ahí sí, yo diría, okay, es un hecho.
Correcto.
Pero si nos vamos muy al háblame de ciencia, a la parte, ajá, científica,
exacto,
lo que hemos,
sí,
investigado,
sí, sí,
pues se ve un impacto más fuerte en las mujeres, okay, por okay, esto que les decía.
Científicamente
al
hablando,
inicio,
sí es más fuerte.
Sí es, hay mayor cantidad. Y entonces también algo como que puede ser importante es que, pues, en los hombres hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias que en los hombres, pues, se busca más musculatura, ¿no? Hablando, okay, del cuerpo.
Sí,
se,
sí,
busca,
sí,
cierta imagen de el hombre fuerte, el hombre masculino, lo que se entiende por masculinidad, que al final también es un constructo. Y en las mujeres se busca más esa deseabilidad, esos cuerpos esbeltos, muy chiquitos, y entonces viene otro tipo de presión. Pero a veces también se encuentra que en los hombres la presión viene desde ciertos lados, ¿no?, o ciertas áreas, y en las mujeres es más de todas, ¿no? La presión laboral, cómo te tienes que ver en el trabajo, yeah, en la imagen, en las relaciones de pareja, que te condiciona también la la familia, los comentarios que a muchas niñas les hacen desde pequeñas es, o sea, vístete así, ponte esto, que no se te vea esto, y muchas veces en hombres no es, ¿no? O este ciclo de tomemos tales pastillas para que la celulitis o tal cosa, y en los hombres no se ve tanto.
Ah,
exacto, no se dirige tanto esa presión.
Ok. Totalmente. Muy bien respondida la verdad.
Y al de puntual, gracias.
Me encantó.
A lo mejor aquí puede haber personas que nos estén escuchando y que todavía se estén cuestionando de, ay, no, pero ahora sí que lo que solemos decir mucho, ¿no? El, ay, eso no existe, o sea, de que siéntete bien, nada más debes de saber discernir, no pasa nada, obvio no.
Pastillita de autoestima y ya.
Obvio no. Pero ¿dónde algo así nos puede llevar a una consecuencia física? O sea, pensemos en un trastorno alimenticio, ¿hasta dónde podría llegar una consecuencia que ahora sí, lamentablemente, es tangible para que alguien diga, oh, wow, esto sí era un problema?
Oye, es que eso depende mucho. Digo, creo que la diferencia es que todas las personas tenemos diferentes factores protectores en nuestro entorno o en nosotros mismos, nosotras, y otros factores de vulnerabilidad. Entonces, podríamos decir que hay factores de vulnerabilidad o detonantes como una familia muy restrictiva, una familia que siempre impulsó como esas partes como de vístete de tal manera, vete de tal manera, estar más propenso a las redes, a estas redes sin control, y ambientes también en la escuela, bullying, señalamientos por la figura, por verte de tal manera. O sea, esas presiones como que cada persona las puede tener de manera diferente. Okay. Pensamos que son generales, sí están, pero se viven de manera diferente, ¿no? Y nos alcanzan de manera diferente. Y por factores protectores hablo de que, pues, algunas personas podrán tener una familia que se sienta y les dice, oye, mira, pero tu cuerpo importa, vale. Una escuela donde tal vez se trabaje, no haya talleres de este tipo de cosas. Una dirección mejor de lo que uno puede ver en redes o consumir. Y la presión disminuya, o sea, mejor manejada. O se direccione mejor. Cuando hablamos de más factores de vulnerabilidad o detonantes, pues es lo que pasa después con conductas de riesgo como de alimentación, empezar las restricciones, estas, pues sí, ¿no? Los famosos trastornos de la conducta alimentaria, que es la anorexia nerviosa, la bulimia, etcétera. Entonces, pues ahí empiezan esos caminos que la verdad, pues son pesados. Realmente impactan muchísimo al cuerpo, la salud mental y al entorno, a la familia, etcétera. Y pues también hay estas partes del consumo de sustancias, porque hay sustancias que luego se empiezan a recomendar, ¿no? Tales sustancias, si tú te tomas esto, bajas de peso. Oye, pues es una droga, no importa con que me baje de peso. Digo, hay casos extremos de lo que te puedes encontrar literalmente, enfermedades para que te bajen de peso, ¿no? O ciertas, pues, intervenciones, ¿no? Yo creo que por ahí vimos las noticias de menores de edad que, pues, en cirugía estética lamentablemente fallecieron, ¿no? Sí. Entonces, también desde estas regulaciones que muchas veces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿En qué me pongo en riesgo, en qué no? Claro, cada quien es, ahora sí que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, eso sí, pero también desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Sí.
A ver, yo tengo una pregunta bien detonante aquí. Porque, como dices, es un contexto muy complicado. Estamos en pleno siglo XXI. Uh-huh. Y la pregunta que quiero hacer puntualmente es, ¿se puede realmente estar 100% feliz con tu cuerpo o la verdad no?
100%.
Ajá, dije 100%.
Lo voy a pensar.
Ajá.
Yo creo que podemos aceptarnos.
Ok.
Creo que es lo primero. Creo que podemos aceptarnos. Habrá cosas que hasta, digo, cambiamos de un momento a otro, de la noche a la mañana, ¿no? Ahorita no, sí me siento a gusto. Al rato tal vez no me siento al 100%, pero voy cambiando. Y yo creo que lo más importante es que nos sintamos cómodos y cómodas. Y a partir de ello, vayamos buscando maneras de sentirnos más satisfechos y bien. ¿no? Creo que me iría más hacia allá.
O sea, como continuo, ¿no?
Continuo, sí. Buscarlo y también entender que es hasta como la salud física, ¿no? No nos sentimos al 100, el 100% de los días, ¿no? A veces ya me dolió la espalda, ya me dolió, etc., ¿no? Igual claro. Con nuestros cuerpos, o sea, igual con nosotros, no todo el tiempo nos sentimos bien, pero vamos existiendo, vamos viviendo y yo creo que eso es la parte rica, ¿no? Que sí nos permitamos estarnos viviendo.
Okay.
Sobre eso.
Perfecto. Y pensemos en que la audiencia les encantan esto de los ejemplos o los tops.
Totalmente.
Con esto de sentirnos cómodos. O sea, ¿qué ejemplos nos darías como de en tu día a día para que lo podamos ir trabajando, para que lo podamos ir repensando, para que nos lo podamos plantear? Uh-huh. Algunos ejemplos prácticos de miren, piensen en esto o hagan esto.
Yo creo que desde que nos despertamos está la parte cómoda, ¿no? Yo creo que de lo primerito que hacemos al iniciar el día es vestirnos. Y desde ahí ya estamos con un montón de creencias, ideas, etcétera. Yo creo que desde el vestirnos puede ser un buen tip de qué queremos, cómo nos sentimos nosotros bien. Creo que la comodidad va acompañada también de ciertas emociones que no solo es, no hablo de una comodidad de si me acomodo a la sociedad, hablo de una comodidad como más personal que va conmigo, que es parte y reforzamos parte de mi identidad, ¿no?
Claro.
¿Cómo me siento yo a gusto? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? En adelante, en el día, digamos, también. ¿Cómo quiero vivir este día? Con todas las áreas, supongamos que vamos a ir a la escuela, vamos a ir al trabajo, cómo me quiero desempeñar, qué es lo que quiero consumir, qué es lo que quiero ver. O sea, estar mucho con la mente en lo que vamos haciendo, porque a veces al transcurrir el día, nuestra percepción, nuestros pensamientos y de ahí sigue la hilerita de emociones, acciones, va en no me siento a gusto. Y entonces es como un continuum que no se acaba, es como un bucle.
Una bola de nieve.
Sí, no me siento a gusto conmigo. Desperté y desde ahí no es la ropa que debería usar, no es como me debería de ver y entonces me voy cubriendo, no me empiezo a notar, pero ya durante el día me voy ocultando, no lo empiezo a notar, pero en el día me voy haciendo más chiquita, voy limitándome a hacer ciertas cosas. O sea, en el día a día a veces nos pasa eso que no me siento tan segura. Entonces, si mi compañera se puede aventar esa charla y dar la exposición mejor ella porque no quiero que me vean. Okay. Claro, yo no. Desde el me pongo atrás de ciertas personas para comer o esas cosas elijo, se me antoja muchísimo eso, pero no lo voy a agarrar porque qué tal si me ven. O sea, todo eso tiene muchísimo impacto en las decisiones de la vida cotidiana y a veces ni siquiera somos tan conscientes.
Sí, justo.
¿No?
Sí.
Entonces estaría padre empezar a ver conscientemente qué quiero hacer, cómo quiero vivir. Y desde disfrutar el momento, ¿no? Y tener en cuenta que lo que hagamos por y para el cuerpo vaya más alineado a una realidad de nuestro cuerpo, o sea, a lo que puede llegar a ser, a la complexión que tenemos, pero también a nuestros tiempos, a la forma en cómo yo lo quiero vivir. Y no tanto esa que dicta que la que está de moda, porque
sí,
si hablamos en cada año, yo creo que hablaríamos de lo que se puso de moda hace 10, hace 5, lo que está de moda ahorita para hacer ejercicio, para comer. Y me acuerdo cuando eran los superfoods, cuando fue de moda más el CrossFit, ahorita hay otro tipo de ejercicios
sí,
que
sí,
está
sí.
más en boga. ¿No?
Sí.
Entonces, no es que estén mal, ojo, más bien es qué me funciona a mí.
Justo.
No,
sí,
no es lo que tengo que ir, claro.
Sino,
si alguien no quiere adaptar el de las 5 de la mañana, pues no nos levantamos a las 5 de la mañana.
Sí, ya. Todo perfecto, ¿no?
Justo, justo.
Y por ejemplo, pensando en comunidad, ¿cómo le hacemos para no ser quienes vamos por la vida? Como que se me fue la palabra, pero ir como preservando esas ideas o ir dándole al mundo esas ideas, ¿qué podríamos hacer para no ser esas personas?
Algo que cada vez se ha mencionado y me gusta mucho cómo lo dicen, porque es algo muy sencillo, es no hablar de otros cuerpos.
Okay.
Pues ya creo que es una práctica que si la traemos en la mente empieza como a hacer la diferencia, ¿no? Porque luego suelta nuestro papá, del amigo, la amiga, etcétera, un comentario de un cuerpo.
Claro.
Y no tenemos idea hasta dónde va a llegar ese comentario a nuestra sobrinita, por ejemplo, ¿no? Como el, no es que tú ya empiezas a asumir la panza porque de si no, y entonces empiezan todos esos miedos. Entonces la manera de hablar de otros cuerpos verdaderamente es por qué tendríamos que estar hablando,
sí,
desde
sí,
dónde
sí.
hablamos de otros cuerpos, ¿no? Y no quitar, voy a aventar el dato nerd, pero no quitar que también en México es un país que se aboca, o sea, en estudios de discriminación, se aboca mucho a ver la imagen personal y el peso corporal y la estatura. O sea, esos son datos que por ahí se arrojaron.
Sí.
Y entonces es como que nos fijamos verdaderamente sí. mucho para hacer este estigma, estas exclusiones en los cuerpos o en la imagen, en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, qué nos ponemos. Yo creo que desde ahí, ¿no? Ver a la persona es también una práctica muy bonita y dejar de verlo como cómo te ves, qué traes, dónde estás, ¿no? Porque eso también nos va a liberar a nosotros. Nos vamos a centrar en lo que tenemos que centrarnos, sí. que es la identidad de las personas, qué hablamos, qué estamos haciendo aquí, y no qué tanto es como debería de verme estar o no estar, ¿no? Que luego eso significa mucho. Y creo que tengo que decir también algo que me ha impactado mucho, que no moldearnos a ciertos espacios que quieren moldearnos. Por ejemplo, es bien sabido que hay tiendas de ropa que las tallas están bien reducidas, ¿no? Y a sí. veces nos quedamos con la idea de, no, pues entonces eso quiere decir que tengo que estar de sí. tal tamaño para entrar a esa tienda y entonces pues la que está mal soy yo.
Sí.
Entonces yo creo que es más importante el, ok, voy a ir a una tienda de ropa que sea más adaptada, más diversa a mi cuerpo y entonces favorezco estar ahí, no excluido.
Sí, sí, sí,
sí. Yo creo que sí. desde ahí nos quitamos como esa marquita que traemos a dónde no tenemos que ir, más bien a dónde me siento mejor, a dónde me siento más incluido, a dónde siento que mi presencia está.
¡Wow! A ver,
me encantó.
Yo aquí quiero tirar un ejemplo, porque justo como dices, creo que esta parte fundamental es ser consciente de verdad, decir como esto me gusta, esto no me gusta, esto aquí, esto acá, esta ropa, tal, tal, tal.
Ya.
Y ya empiezas tú a escoger y toda esta parte, ¿no?
Claro.
Pero digamos, hay un punto que dice, ¿sabes qué? Ya estoy analizando toda la situación y dejando de lado los comentarios y todo, yo no me siento satisfecho con mi cuerpo. Voy a poner el típico ejemplo, ¿no? Me siento gordito uh-huh. o gordita. ¿Qué es válido ahí? O sea, ¿qué es ese límite que no debes de pasar como para que digas, oye, es que eso ya no es saludable, digamos? Ir a hacer ejercicio, pues entiende que está bien, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿cuál es ese límite? No sé, a lo mejor ya una operación o algo así más que digas como de, hey, eso como que sí ya no es tan saludable, digamos.
Ya, ya, ya. Ok, creo que dijiste la palabra estrella. Cuando empieza a limitar
okay.
como nuestra vida y o afectar, digamos, como... cuando la preocupación del cambio, lo que tengo que hacer empieza a afectar o nuestras relaciones, nuestro estar en los lugares, el cómo nos sentimos, si tiene afectaciones en nuestras emociones, etcétera, quiere decir que nos estamos yendo a un lugar, yo diría, como más sombrío,
okay.
estar buscando ese sí, cambio, sí, sí. pero claro, o sea, se da la libertad y no es que algo esté prohibido de hasta dónde llegar, este es el límite marcado, no, esta dieta sí, esta no.
Justo.
Sí. Más bien es, yo creo que lo que hemos dicho, desde dónde elijo, pero también que elijo que sea más acorde ahí y siempre y de preferencia asesorados por pues profesionales de la salud, si es el caso, si nos
okay.
vamos a ir por
justo.
Ese camino.
Sí, sí, sí.
O por medios más creíbles, ¿no? Que no arranquemos el papel, la dieta de la revista que está en eso, porque a veces sí son cosas que no son muy buenas de seguir, ¿no?
Claro.
Y nos obsesionamos y ahí viene como todo como el círculo vicioso de estar consumiendo, viendo cosas que al final pues no vamos a llegar a sentirnos bien. Y yo creo que es caer en donde mismo,
sí.
de otro tipo, pero al final se trata como de verlo de manera completa. Sí, a lo mejor estoy con mis kilos de más, quisiera hacer algunos cambios, quiero bajar poquito, ¿por qué caminito me voy que sea el más adecuado para mí? Que porque también me esté cuidando de mi forma personal,
justamente.
En mi salud mental. Y que no me exponga a riesgos, ¿no?
Sí.
De los cuales después va a ser todo un problema también salir, ¿no? Y no se trata de estar mal en otros aspectos para preservar uno.
Me encantó.
Gran
me
respuesta.
Encantó, así como de y punto final, ¿no?
Y a eso vamos.
Sí,
y
sí,
listo.
Sí. Justamente. Pero mira, la verdad es que tenemos un montón de preguntas más del tema, pero creo que se ha ido desglosando pues bastante bien, se ha ejemplificado perfectamente.
Menos, sí, sí, sí.
Así que creo que es hora de pasar a nuestra sección favorita. ¿Cómo ves, Liz?
Claro que sí. Y pues bueno, te contamos. Normalmente a las personas no les gusta, en específico a esta área de la salud, porque se llama mito o realidad.
Ajá.
Entonces aquí no hay depende. Te vamos a decir unas frases y solo puedes responder mito o realidad.
No okay. das contexto,
sin
no
contexto,
dices el porqué.
En efecto.
Así
¿va?
Rápido, lo
así,
casi lo primero
realidad.
Que
sí, sí,
venga.
Sí, literal. Sí, sí. ¿Estás lista?
Estoy lista.
Adelante, amigo.
Verse bien es sentirse bien.
mito.
Ok. Muy
bien. Tener el peso ideal garantiza una buena autoestima.
Mito.
Los videos de Glow Up pueden dañar la salud mental.
Pueden, verdadero.
Okay. Los trastornos alimenticios afectan solo a las mujeres.
Falso.
Los estándares de belleza se logran con buena alimentación y ejercicio.
Mito.
Excelente, ¿no? Pues creo que fuimos concisos.
Me encantó todo.
Dana, hay algo, estamos próximos a cerrar, pero hay algo con lo que te encantaría que se quede por ahí quien nos esté escuchando, la comunidad universitaria, algo que digas de esto es importante del tema, por favor, ojito aquí, cuéntanos.
Yo creo que lo más importante, el ojito, es que todos merecemos un lugar en el mundo. Esa frase es mi punto final. Y pensarla desde ahí es, en el mundo, como estemos, a donde vayamos también. Hace rato que decías, oye, y si quiero esto, y si busco ciertos cambios, está bien. Pero en el inter no nos vamos a pausar, no nos vamos a volver transparentes, no nos vamos a borrar, ¿no? Y entonces yo creo que es eso, o sea, de verdad situarnos en donde estamos, con lo que tenemos, con lo que somos, y a partir de ahí vamos caminando hacia ciertos espacios, pero no dejar de estarnos sintiendo como que merecemos, y por merecemos el espacio habla más de sentirnos o vivir los momentos. Yo creo que eso es lo más. Y siendo como esta, el espacio también que vimos mucho sobre redes o esta virtualidad, etcétera, todo lo que vemos allá, pues sí, tener un ojo más crítico, o sea, sí preguntarnos más, o sea, no dar todo por sentado de es que estas son las mujeres que ahorita se ven más, porque en 6 meses va a cambiar eso, en un año, en 5 años va a volver a cambiar eso. Entonces estarnos moldeando es el cuento de nunca acabar, y mejor pensar ese ojo crítico de desde dónde lo estoy viendo, por qué la aspiración allá, dónde quiero realmente estar, y muchas de esas cosas pues también entenderlas, y es algo que se ha socializado bastante, pues que muchas cosas de esas no son reales, ¿no? Están las ediciones al por mayor, está el Photoshop. Claro, sí. Si me avisan en el podcast que hicieron alguna de mí, me avisan, por favor, o sea, estamos expuestos a eso, y mucho de lo que vemos, que pensamos que se ven así, o sea, nos sorprendería ver la imagen real, o si es real, cuántas cirugías, cuántos tratamientos, qué productos se necesitaron, ¿no? Entonces, pues la realidad a veces no es la realidad sobre lo que estamos consumiendo.
Sí. Uy, me encantó, ¿eh? O sea, yo sí me quedo totalmente con esa parte de ser críticos, ser conscientes y pues disfrutar la vida, porque pues si no, ahí vas a estar como que estás, pero no estás
siempre
prácticamente.
Siempre queriendo cambiar algo.
Justamente. Y oye, Dana, pues para alguien que quiera ir seguirte en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
Claro.
Cuéntanos.
Bueno, primero yo creo que si tienen alguna duda, algún comentario, siempre son bienvenidos, porque luego pasa esto, ¿no? No le damos continuidad o nos quedamos con algo y estaría padrísimo escucharles. Mi correo es dana.valle@iteso.mx, Dana con una sola M, y no la tengo tan actualizada, pero se las voy a pasar porque luego prometo hacerme más virtual y subir más contenido cuando acabe la tesis. En Instagram me pueden encontrar como @cuerpossinestigma, SS por ahí, cuerpos sin estigma.
Muy bien, excelente. Pues bueno, vas a ver que seguramente por ahí te van a llegar preguntitas.
Claro,
y pues no se olviden de escucharnos cada martes en un nuevo episodio de Háblame de Ciencia. Nosotros estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music y ya, ¿no? Y YouTube, si quieren ver por acá nuestras caras de
la interacción,
de wow, la sorpresa, de cuéntame más, Dana, por favor. Y pues no se olviden que esta es una temporada especial de salud mental, que por aquí estamos tratando pues estos temas que deberíamos estar hablando, generando la conciencia, y que también tenemos herramientas dentro de la comunidad universitaria y esta manada de apoyo.udg.mx. Entonces, pues por ahí vayan a desahogarse, es un momento, un espacio seguro, vaya. Y pues nada, amigo, ¿qué más falta por decir?
Pues nada, agradecer que se hayan quedado en el episodio, la verdad. Dana, muchísimas gracias.
Contrario.
Soltaste la información así, con todo. Y pues bueno, ahí a ver si luego la vemos de vuelta por acá con otro tema bastante interesante.
Esperemos que sí. Te esperamos pronto, Dana.
Por favor.
Gracias. Por
excelente.
Favor.
Un placer, pues bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Nos vemos.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.